Radio Marca, la radio que hace afición.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid comienza Sobre Ruedas, con Roberto Carranza.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro programa más de Sobre Ruedas aquí en Radio Marca Valladolid 101.5. Lo primero, dar la bienvenida a nuestro colaborador habitual, que es Álvaro Rodríguez. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Roberto, y muy buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo ha ido esa semana?
Pues bien, como siempre, pues estamos en una zona de los campeonatos en los que está todo bastante animado. Llegamos a los finales de las temporadas y bastantes cosas que contar.
Muy bien, pues la verdad es que nosotros también hemos tenido un fin de semana tranquilo, de esos que hacía mucho tiempo que no teníamos, y estar en casa durante un fin de semana sin hacer tantos kilómetros como estamos haciendo durante este año para ver todos los campeonatos, pues también se agradece, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Las temporadas de carrera son muy largas y vosotros que estáis metidos en distintos campeonatos, tanto del Nacional de Tierra como los rallies todo terreno, pues al final se juntan fines de semana uno tras otro y son grandes experiencias. También tenéis bastante trabajo, pero bueno, al final viene bien descansar.
Muy bien, pues vamos a empezar con lo que tenemos del campeonato del mundo de MotoGP.
Pues sí, el campeonato del mundo de MotoGP llega a su final, y a su final además en la cita española de Valencia, que es una de las más importantes, en las que más movimiento hay. No llega al nivel de Jerez, como sabemos, pero bueno, que acabe aquí el Mundial de Motos es importante y es otro síntoma de la importancia que tiene el motociclismo en España. Y bueno, es verdad que este año llegamos a una situación un poco diferente porque las cosas importantes están bastante decididas. Pero bueno, pues aún así será importante ver cómo acaba todo y la última lucha de la temporada en España.
Bueno, hemos visto que es verdad que Marc Márquez ya es el flamante ganador de la especialidad, de la más importante que hay dentro de MotoGP, pero que también ha sido bocheado en estas últimas dos carreras. No sé si está claro que nosotros como pilotos opinamos lo mismo, que cuando sales a la pista sales a ganar, ¿no? Y es difícil que él haya hecho eso. Intuitivamente, vamos.
Pues sí, la verdad es que está viendo demasiadas polémicas y bueno, son cosas que no son agradables y que creemos que tampoco son buenas para el deporte, y yo creo que es mejor que nos centremos en la parte deportiva, que es la más interesante y la que nos gusta a todos.
Bueno, lo que más me gusta es que durante este campeonato ha habido muchas victorias de pilotos diferentes.
Sí, en MotoGP ha habido una gran diversidad en las victorias. Siempre es muy positivo para el campeonato, para los espectadores y para todo el mundo. Y bueno, pues como dices, Márquez ha conseguido dominar la categoría reina, dominar MotoGP. El segundo puesto en su campeonato ya está en manos también de Valentino Rossi, que al final ha ganado la partida a Jorge Lorenzo en este final de temporada en el que ha sufrido un poco más y parece que dentro de Yamaha no le han puesto las cosas tan sencillas. Y bueno, pues ahí veremos en Valencia, por el lado de MotoGP, veremos una lucha por ese tercer puesto entre Lorenzo y Maverick Viñales. Y bueno, recordamos, en el resto de categorías también está decidido. El Mundial de Moto2 ha ido a parar a manos de Zarco, y el Mundial de Moto3 también Binder ha conseguido ganarlo hace ya unas carreras.
La verdad es que un gran espectáculo, y tenemos muchísima suerte de que tengamos esta doble oportunidad de ver a los pilotos internacionales en nuestro territorio español.
Pues sí, desde luego se vive un ambiente inmejorable y es impresionante pues vivir un gran premio de MotoGP en vivo, y en España con la afición que hay y con el número de pilotos que tenemos y ganando, pues desde luego que es algo muy difícil de repetir y que esperemos que dure unos cuantos años, pero no va a ser fácil.
El año próximo en la categoría reina, MotoGP, tendremos también a un piloto español, pero que cambia de marca.
Sí, hay bastantes miras puestas en ver qué es capaz de hacer Jorge Lorenzo en Ducati. Como comentábamos, el final de temporada de Lorenzo ha sido un poco complicado. Quizás estas cosas son duras moralmente y no es fácil recomponerse. Entonces hay un poco de duda por el lado de Ducati, que es muy buena moto y ha demostrado que son capaces de luchar cerca de las otras dos motos punteras. Pero bueno, más emoción todavía y bueno, esperemos ver una alternancia más también entre marcas y que la lucha no sea más centrada en Yamaha y Honda.
Pues nosotros dejamos el mundo de las motos y en nada estamos con la Fórmula 1. Bueno, Álvaro, cuéntanos ese previo del Gran Premio de Fórmula 1 de este fin de semana.
Pues también tenemos Fórmula 1, ya se acerca la temporada, el final de la temporada. En este caso nos quedan dos carreras, no solo una como en el Mundial de MotoGP. Y bueno, pues este fin de semana es la carrera de Brasil. Recordemos la lucha por el Mundial todavía sigue viva entre Rosberg y Lewis Hamilton. Realmente es la primera oportunidad que tiene Rosberg de ganar el Mundial. Si él gana la carrera, consigue el campeonato. Y en cualquier caso, si no la gana y consigue un puesto razonable, pues tendrá una gran oportunidad de cara a la última carrera. Esperemos que no le pase nada a Rosberg en estas dos últimas carreras que quedan, porque creo que ya se lo ha merecido y que debería ser el ganador.
Qué emocionante es verlo desde fuera, pero qué nervios tiene que tener un piloto que está jugando el Mundial después de tantas carreras, como en este caso le pasa a Nico Rosberg.
Pues sí, eso es. Y muchas temporadas y probablemente está en una de esas situaciones que el piloto piensa para sí que puede no repetirse nunca esa situación, que es una oportunidad única y al final pues la presión de tener un Mundial a las espaldas, de tener la presión de poder perder un Mundial, pues es complicado. Pero bueno, creo que le gustará más esta situación que la del año anterior, que tenía bastantes menos opciones. Entonces creo que sabrá gestionar bien la presión y bueno, de no ser que haya agentes externos, tiene muchas posibilidades de ganar el campeonato. Pero bueno, sabemos que las carreras son muy complicadas, que hasta que no se cruza la bandera de los dos grandes premios que queda puede pasar de todo. Pero bueno, desde luego que la balanza a día de hoy está del lado de Rosberg.
Bueno, pues desde estos micrófonos vamos a hacer una apuesta. ¿Por quién nos decidimos, por qué nos decantamos en estos micrófonos? ¿Por Rosberg o por Hamilton?
Empieza tú, Robert.
No, porque a mí me lo pones muy fácil. Tú sabes quién yo quiero que gane, ¿no?
Bueno, pues entonces empiezo yo. Ganará Rosberg.
Bueno, pues entonces desde este micrófono los dos vamos a darle ese voto de confianza a Nico Rosberg, que por cierto ya se lo merece, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Y si vemos la trayectoria que ha tenido Nico Rosberg, tanto en GP2, en las categorías inferiores, como en Fórmula 1, frecuentemente ha ganado a sus compañeros de equipo, ha dominado siempre en su equipo, menos en esta última fase de su carrera en la que se ha encontrado con un hueso muy duro que es Hamilton, y es en el momento en el que más le ha costado estar por encima de su compañero, y de hecho Hamilton le ha superado en bastantes ocasiones. Pero bueno, ha sabido mantenerse, ha sabido seguir luchando, y al final prueba de ello es que en este momento está por encima de él y que tiene muchas opciones de ganar el campeonato.
Bueno, pues todos deseamos que Nico Rosberg se alcance ese primer campeonato, que sería para él, del mundo de conductores de Fórmula 1. Bueno, pues y si hablamos de los pilotos españoles.
Bueno, pues tenemos ya un poco de capa caída, más que otra cosa, tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz. Y bueno, pues Carlos la verdad es que están sufriendo bastante las últimas carreras a nivel rendimiento. Y Fernando, pues bueno, están viviendo, digamos, un poco la mejor situación de la temporada, pero aún así está siendo un poco insuficiente para lo que seguíamos esperando, y ya bueno, pues un poco son carreras en las que tienen que seguir luchando, pero ya está un poco todo decidido y que tampoco pueden hacer mucho más.
Hemos visto, yo creo, que un Carlos Sainz pletórico últimamente. Yo creo que está en el máximo nivel al que le hemos visto conducir ahora mismo. El coche está por debajo de sus posibilidades de conducción, que eso ya es algo muy importante en la Fórmula 1. Y él mismo se ve que si la próxima temporada se mantiene en el equipo de Red Bull, pues en principio va a tener problemas para que la temporada próxima haya equipos que quieran contratarle. Este año debería ser el cambio, bueno, perdón, la próxima temporada debería ser el cambio de escudería de Carlos Sainz.
Pues sí, ciertamente, como dices, estoy de acuerdo que ha demostrado una capacidad increíble, ha demostrado un trabajo muy constante, muy consistente y muy rápido en todo momento. Y esto los equipos lo ven y lo saben. Entonces hace falta que siga manteniendo esa constancia el año que viene, que repetirá equipo. Si consigue mantener lo que ha hecho este año, seguramente vaya a tener ofertas y vaya a poder ir a un equipo que pueda optar a más cosas.
Qué difícil la Fórmula 1, porque la verdad es que todo se gana, la gran mayoría, en los despachos primero, ¿eh?
Pues sí, como sabemos, es un mundo de intereses en el que hay muchas cosas por detrás de lo que hacen los pilotos, y al final pues el trabajo de despacho es súper importante cada vez más, y bueno, pues es la parte menos bonita, digamos, de este deporte.
Fíjate, pilotos importantes que están increciendo, como es Carlos Sainz, no tiene coche. Y un piloto, yo creo que uno de los mejores de la parrilla, por no decir mejor de la parrilla, tampoco tiene coche.
Pues sí, la verdad es que son situaciones que se dan frecuentemente. Pero bueno, realmente el caso de Carlos Sainz, por ejemplo, puede estar bastante contento de los pasos que ha podido dar, y que también ha tenido facilidades por el camino, y que él también, aparte de que lo está aprovechando, pues ha tenido también la facilidad de llegar ahí, y eso también lo tiene que valorar.
Sí, y luego Fernando Alonso, pues en principio no estaba contento con el coche ni la temporada pasada. Está en principio, todo el mundo pensaba que tendría pues posibilidades de estar con una evolución con el coche un poco más arriba, pero al final seguimos en las mismas casi que la temporada pasada, un poco mejor, pero desde luego no válido para las manos de un piloto como él.
Pues sí, eso es. Menos mal que la temporada pasada, quizás la pasada fue un desastre. Ahora pues ha habido una tendencia positiva que ha ido mejorando a lo largo del año, y que ha habido carreras en las cuales ha visto que tienen un rendimiento bastante razonable. Pero bueno, de ahí alcanzar a los equipos que están primero y segundo y dominando, pues eso es lo que no es tan fácil de dar ese salto, y que esperemos que sea por fin el año que viene, pero sin duda no será fácil.
¿Y otro auténtico piloto como es Vettel, qué le está pasando?
Vettel, pues la verdad es que Vettel también yo considero que ha sido un piloto sobreprotegido, porque realmente ha estado en Red Bull en el momento oportuno, cuando no tenía muchos rivales y se ha hablado demasiado bien de él. Y bueno, pues cuando las cosas no son tan fáciles, surgen los problemas, y realmente pues aparte del malestar en Ferrari, de las presiones que tiene por bajar de ganar muchos campeonatos del mundo a dejar de ganar carreras, porque Raikkonen empiece a estar por delante de él, pues se juntan muchas cosas, y al final pues digamos que no creo que es un problema de que no está pudiendo o siendo capaz de encajar bien la derrota y la situación actual.
Bueno, pues seguimos dentro de los circuitos, pero cambiamos de especialidad. Cuéntame eso del GT Open y de esa fantástica victoria de Teo Martín.
Pues sí, otro campeonato que se ha acabado, y en este caso es el International GT Open, que es un campeonato de coches GTs de altas prestaciones, tipo Ferrari, tipo Porsche, tipo BMW, con un rendimiento muy importante, en torno entre 500 y 600 y más de 600 caballos. Y bueno, pues en este campeonato está embarcado el equipo español Teo Martín Motorsport, y han conseguido este fin de semana el campeonato, se acabó también el campeonato, y han conseguido en el circuito de Barcelona ser los campeones por equipos de la especialidad, lo cual, bueno, pues es un hecho bastante destacable y positivo para todos y para él, que la verdad es que es una persona impresionante en el mundo del motor, ha hecho muchas cosas, es un aficionado como muy pocos, y realmente pues está dando mucho al automovilismo de este país.
Una especialidad, la GT Open, digna de ver, sobre todo por esos monstruos del asfalto.
Eso es, como tú dices, son monstruos del asfalto, son pues los GTs de mayor potencia y mayor capacidad que hay en los circuitos, y al final pues son muy rápidos, suenan muy bonito, y la competitividad entre los pilotos también es muy elevada. Es un campeonato un poco que se establece también a carreras de resistencia, más o menos en torno a una hora. Bueno, pues hay cambio de piloto, hay handicaps, hay bastante alternancia y bastante lucha. Y bueno, prueba de ello, este fin de semana en Barcelona hubo bastantes incidentes, bastantes luchas, y fue muy bonito.
La verdad es que son coches impresionantes, y marcas sobre todo pues muy conocidas, como pueden ser Ferrari, pueden ser Lamborghini, pueden ser Mercedes, pueden ser BMW, ¿no? Y sí, creo que McLaren también, ¿no? Algún McLaren ahí, ¿no?
Eso es, efectivamente las marcas que has dicho son las principales de este campeonato y que han estado luchando ahí carrera tras carrera. No son coches iguales, pero al final consiguen prestaciones muy similares, y el campeonato pues se hace muy, muy divertido, muy ameno, y sobre todo, pues bueno, ha crecido mucho los últimos años y tiene mucho nivel a día de hoy.
Tú que has conducido y sigues conduciendo en los circuitos y en las copas de promoción, que habitualmente hay mucha chapa, cómo puede haber chapa en vehículos de altas prestaciones y con esos precios? Quiero decir, en la Clio Cup o en la Seat León, pues siempre había esos toques, pero claro, pegarse esos toques con Lamborghinis, con Ferraris y con McLaren es más complicado.
Pues sí, debería haber menos porque deberían cuidarse un poco el vehículo en el que se está y la velocidad a la que se llega. Evidentemente no se llega a la misma velocidad con un coche de 600 caballos que con uno de 200. Entonces, bueno, al final cada toque con este tipo de coches es delicado y puede presentar un accidente importante, y aparte, bueno, pues el destrozo que hay mecánico pues es muy importante. Entonces, bueno, debería de controlarse más, debería haber menos, pero bueno, al final el nivel de campeonato es muy alto, y cuando un campeonato tiene un nivel alto, al final cada piloto sale a defender su posición, y esto conlleva que al final haya toques.
Vehículos con prestaciones muy altas, algo más de 500 caballos, la gran mayoría, ¿no?
Sí, eso es. La categoría reina estarán por encima de los 600 caballos, con aerodinámica, con el coche muy trabajado de carreras, unos neumáticos súper anchos, y al final, pues bueno, se va muy rápido y los coches son impresionantes. Vimos algún accidente este fin de semana, incluso uno de ellos en final de recta de Montmeló. Probablemente sería el momento de la frenada a unos 280 por hora e impactó contra el muro. Y la verdad es que cuando ves ese tipo de golpes te das cuenta de la velocidad que van los coches.
Sí, porque en España yo creo que el circuito más rápido puede ser la recta de Montmeló.
Sí,
o la Jerez.
La entrada en recta, la de Montmeló más, porque la entrada recta es rápida y la recta es muy larga, entonces el final de recta se llega muy rápido.
¿Vosotros más o menos con el Porsche qué velocidad cogéis en ese circuito a final de recta?
Y nosotros podríamos hacer entre 260 y 270, más o menos.
Que ellos más o menos un poquito más, ¿no?
Sí, ya llega un momento en el que es difícil rebasar una cierta velocidad, entonces ellos más o menos llegarán 280, más o menos por ahí.
¿Y la frenada cómo es, Álvaro? Cuéntanos. Esa frenada final de recta 250-260.
La frenada pues es bastante impresionante. Lo primero que se siente cuando no te has dado cuenta de lo que frena este tipo de coches, pues es que te piensas que te vas a salir y que te vas a ir recto y que te vas a tragar las protecciones. Pero al final te vas dando cuenta de que el coche para, que puedes frenar más tarde, y cada vuelta que llegas tienes una especie de sensación de inseguridad que te hace pensar: tengo que frenar porque voy muy rápido, porque esto es impresionante, pero al final el coche aguanta.
¿Y dónde está el punto de referencia en la pista? Cada uno sé que tiene su maestrillo, ¿no?, como decimos.
Pues al final, bueno, en las frenadas, como sabes, hay distintos carteles que son referencias físicas que cada uno puede utilizar para cogerse su punto de referencia. Y luego ya, como depende demasiado de los coches, pues también el piloto por intuición va cogiendo su referencia, pero no una referencia visual, sino una referencia por sensación de dónde va a poder parar y dónde no.
Sí, porque a 250 las sensaciones son inmediatas. Cuando llegas y ves el cartel de 100, el de 50 está encima.
Pues sí, eso es. Efectivamente, con estos coches lo que pasa es eso, que requieren mucho más del pilotaje del piloto, porque que todas las maniobras sean precisas, porque claro, cuando te equivocas un poco a más velocidad, pues al final el error es mucho más grave que si vas más despacio.
Bueno, pues la verdad es que las velocidades de estos auténticos monstruos del asfalto son increíbles, que superan los 270 y 280 kilómetros al final de recta, y lo impresionante al final es pararlo. Nosotros también paramos nuestro programa, hacemos un alto en el camino y en dos minutos estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Sobre Ruedas.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos, y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, calle Huelgas 15 y vitaóptica.com.
Y durante el mes de noviembre visita nuestro Facebook y entra en el sorteo de dos gafas de sol. Vita Óptica, tu mirada lo dice todo.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Bueno, pues seguimos hablando del mundo de la competición. Cambiamos en este caso de especialidad. ¿Y qué te parece, Álvaro, si dejamos los circuitos y nos vamos con el mundo del todoterreno?
Pues sí, vamos a un terreno que tú conoces muy bien y que conoces mejor. Y cuéntanos que este fin de semana creo que hay carrera y que será bastante interesante seguramente.
Pues tenemos un poco de líos en el Campeonato de España de Rallys Todoterreno. Líos en general bonitos porque este fin de semana se celebra en Cuenca una carrera doble del Nacional. Algo poco visto, pero que además tiene el aliciente de que el campeonato se va a disputar, la final del campeonato se va a disputar este fin de semana. Sabremos quién es el ganador, pero si alguien sabe del campeonato de rallies de todo terreno, es como siempre nuestro amigo Ángel Montalbán de Montalbán Media. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo como siempre para ti, para el equipo y para la audiencia. Pues sí, efectivamente tenemos final de temporada el próximo sábado y domingo en Cuenca.
Bueno, cuéntanos cómo ves el final de temporada, cómo ves esas dos carreras, ¿tenemos favoritos, bueno, no tenemos?
Bueno, favoritos, hay tres nada más pilotos con posibilidades matemáticas de hacerse con el triunfo. Los más destacados, por así decirlo, son Antonio Fortuny y Rubén Gracia, que sería su tercer título para Rubén, y Fortuny sería el primero, porque en puntos está algo más desfogado Joan Lascort. De todas maneras, son dos carreras porque había que hacer ocho en el campeonato. Es muy complicado, como bien decías. El sábado se corre una carrera y se acuesta uno pensando que a la mañana y siguiente se levanta para tener otra. Van a ser alrededor de cerca de 500 kilómetros cada uno de los días, más de 400, y es muy complicado, es duro. Los vehículos, veremos a ver cómo resultan. Aparte, tenemos invitados de lujo porque vienen Leal dos Santos, Joao Ramos y Luis Sosa, porque la carrera apuntó para el trofeo ibérico, y viene también Dani Roma con su Toyota de overdrive. Entonces Dani retiene y bloquea puntos porque el reglamento sí lo contempla. Ha salido dos carreras. Sí hay que quitar de la lucha de puntos a Carlos Sainz y a Chevy Pons porque solo hicieron una. Entonces habrá que estar muy atentos también a lo que pase, y habrá, pues eso, mucha emoción, y veremos a ver quién es el que se va a gato al agua. Yo creo que como favorito para mí es Rubén, por una sencilla razón. Ella tiene dos títulos, sería el tercero, no tiene la necesidad de ser campeón de España porque ya lo es. También Antonio Fortuny y Joan Lascort no tienen ese cetro, y la presión de hacerse con él como sea, pues les puede pasar factura.
Bueno, el coche más indicado para esta prueba, Cuenca, que es una prueba que salió del calendario del Nacional de Todoterreno, pero ha vuelto a entrar.
Sí, es la carrera más antigua, por fecha, la más antigua que se hacía de todoterreno en el continente. Luego vinieron la Baja Aragón y luego vino Porto Alegre. Lo que pasa que cuando se hizo la 25ª edición, Tirín Rodas, que era su creador, dijo que ya no lo hacía más, que tenía muchísimos problemas con los permisos para seguir adelante. Entonces, bueno, ha retomado, está al frente Víctor Alijas, al frente del grupo de Conquense que la sacan adelante, que es el copiloto habitual de Luis Recuenco. Entonces, El recorrido es inédito, no se sabe hasta el viernes. En campeonatott.es se puede ver dónde va a ser, por dónde va a ser la carrera. Y él nos cuenta que lo ha hecho el sábado, es un poco más visto, por así decirlo, más convencional, más conocido, pero que el domingo la gente se preparara porque era todo inédito. Y tiene pinta de ser duro, ratonero y un raid como antiguo usanza. Aparte, ha llovido mucho la semana pasada, pero ahora está seco. O sea que el polvo puede ser otra vez un problema para algunos. Hay que estar un poco pendiente de cómo vaya todo.
Siendo tan ratonero, ¿qué hacen aquí vehículos tan importantes como la Overdrive de Toyota, por ejemplo?
Porque, hombre, primero puntúan para el trofeo ibérico, del cual Joao Ramos quiere hacerse con él. Y segundo, por muy ratonero que sea, son vehículos muy capaces y bueno, tienen que correr con lo que tienen. Luego, cuando la carrera es más rápida, salen beneficiados, pero tienen que estar en todos los lados. Son todos terrenos capaces, los Toyotas, tienen que pelear ahí. La verdad que son los favoritos por prestaciones, pero... Y aparte porque ellos no tienen la presión de que se juegue nada en el Nacional. Irán a hacer su carrera y ya está.
Hace mucho tiempo que no vemos un final tan apretado, ¿no? Con tantos pilotos posiblemente sean candidatos.
El año pasado llegamos a la última carrera, que fue en Serón. Había hasta 8 pilotos con posibilidades matemáticas de hacerse con el título. Lo que pasa que reales eran mucho menores por aquello de los problemas que puede llegar a haber de diferencias de puntos y de calidad del vehículo, porque ya están castigados de toda la temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, bueno, esto es un poco, aunque se han hecho otras veces este tipo de carreras, de dos carreras en el mismo fin de semana, yo espero que esté muy entretenido y sea muy vistoso de ver, y sobre todo saber que el que gane y el que lo haga bien va a ser el que cuida la mecánica. El coche tiene que durar dos días. No vale con hacerlo bien el sábado, o voy a conservar el sábado y el domingo remato, porque es todo una incógnita, y encima con recorrido desconocido, vamos a ver qué cómo se da. Está muy interesante por eso, porque las tácticas son diferentes de si fuera una sola carrera, y es un poco novedoso para muchos.
Y cuéntame eso, que algunos pilotos se han inscrito con dos vehículos diferentes.
No es que el reglamento contempla que tú te puedes, como son dos carreras, vas a una carrera el sábado con un coche el sábado y otra el domingo. Es decir, la lista de inscritos se cerró ayer, no se hace pública hasta hoy, entonces es posible, no se sabe, que haya pilotos que hayan optado por posibilidades o por medios, me apunto con un coche el sábado, cuando acabe el sábado aparco ese coche y hago, porque se hacen las prólogos, son independientes también. El sábado se hace una prólogo que vale para la carrera del sábado y el sábado se hace una prólogo que vale para la carrera del domingo. Entonces, habrá gente que haya hecho números y dicho, si yo puedo tener dos coches, ahora mismo se me ocurre Santi Guridi tiene dos coches, por ejemplo, el Vasco, que ya fue tercero hace algunas temporadas, pues salgo con un coche el sábado, cuando acabe lo aparco y tengo el otro coche fresco para correr el domingo. O sea, es una posibilidad también. Sí te puedo adelantar que, por ejemplo, hay otra modalidad, que es que el mismo coche lo lleven dos pilotos, y me explico. Alberto Dorf, que ya es campeón con su Toyota de la categoría de coches de serie, va a hacer la prólogo del sábado, va a correr el sábado, y el domingo le va a ceder el vehículo a Julián Vera, que ya fue campeón de España de la categoría hace varias temporadas, y que ha colaborado con él en la puesta a punto del vehículo en todos los rallies de tierra del madrileño. Le ponía el coche a punto para las carreras de todo terreno. Y en agradecimiento, pues Alberto le compensa dejándole el coche para que corra la última carrera del Nacional. Eso también se puede hacer. Por eso es todo tan novedoso y por eso nos podemos encontrar más de una sorpresa en el parque cerrado de allí de Cuenca.
¿Y cómo ves la próxima temporada? Porque veo que cada vez los vehículos son muy superiores. Ya vehículos tubulares, motores biturbos de más de 300 caballos. ¿Cómo se va a quedar el campeonato?
Bueno, yo creo que hay que contemplar también un poco la posibilidad que está preparando la federación de, aparte de esos prototipos, dar cabida al típico coche privado que conocemos de hasta ahora. Además, nos acercamos de nuevo a Portugal, porque hay una carrera que va a estar a caballo entre nuestro país y Portugal. Y eso es interesante, porque atrae gente de los dos países y nos puede venir muy bien. Ellos tienen mucho más inscritos en algunas categorías, y eso nos sería también un acicate para los nuestros, porque en Portugal el nivel, sabes, que es altísimo y se corre mucho. Yo la verdad que estoy muy esperanzado, la disciplina tiene goza de buena salud, el principal problema que tenemos es la consecución de los permisos, y bueno, que efectivamente yo creo que una escalada de costos en cuanto a coches no vendría mal, porque se haría un paréntesis grande entre los coches con mucho potencial y el resto de la caravana.
Ángel, ¿y no sería factible que alguna marca entrara con alguna copa de promoción?
Pues sí, ya se puede anticipar, de hecho ya lo tienen, el promotor lo hizo público hace unos días, en RC Miracar ya hay una unidad de Dacia Duster que se va a preparar para que el año que viene salga a correr, con idea de que en el 2018 se pueda hacer una copa monomarca. Es muy atractiva en el sentido de que un Dacia, económicamente de adquisiciones, tiene un costo muy bajo. Entonces nos vendría muy bien, animaría mucho a la gente, y una monomarca, pues como históricamente fue la Copa de Defender o la Samurai, o posteriormente la Copa Navarra o la Copa Jimmy, animaba mucho los parques cerrados, porque había buenos premios en metálico, porque estaba el secreto de las carreras de coches, que había igual entre los que corran, o sea que se presenta bien. Y yo quiero pensar que ojalá se anime alguna marca más, pero de momento con que hubiera una monomarca estaríamos muy bien, ¿eh? Porque aparte de lo que hace Mitsubishi con su EvoCup, que ayuda a los clientes de la marca, y Polaris, que tiene alguna pequeña atención con sus deportistas, poco más tenemos.
Bueno, Ángel, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos veremos allí este fin de semana en Cuenca. Estaremos en las cunetas tragando polvo, como es habitual. Y simplemente decirte que gracias, como siempre, por estar con nosotros y ponernos al día de esta fantástica especialidad como es el Nacional de Rallys Todoterreno.
Estupendo, daremos el resultado en próximos programas.
Gracias, Ángel. Bueno, Álvaro, pues hasta aquí todo lo que dio de sí nuestro programa sobre ruedas de esta semana.
Pues sí, ya acabamos y bueno, la semana que viene estaremos aquí con más novedades y con más noticias.
Se van acabando los programas de motor, se va acabando al final las temporadas, pero rápidamente en febrero empezamos otra vez, ¿eh?
Pues sí, todo empieza y todo se termina y se llega antes de lo que parece todo.
Bueno, señores, pues nos vemos la próxima semana aquí en Radio Marca en el programa sobre ruedas. Un saludo y que tengan una feliz semana.